Durante años, Europa ha vivido bajo el paraguas de protección americano. Mientras Estados Unidos gastaba toneladas de dólares en ser la potencia del mundo, los europeos estábamos tumbados a la bartola, o al menos lo estábamos hasta que Putin invadió Ucrania. Y es que, amigos, ese fue el toque de atención que necesitábamos para ponernos las pilas, y desde entonces la defensa ha sido toda una prioridad. Lo que pasa es que este rearme, esta prioridad, está generando bastantes dudas.
Europa ha prometido dinero para defensa. Está fallando en proveerlo.
En estos 4 años y medio de guerra, hay que reconocer que Europa ha hecho avances. Prácticamente todos los países están gastando más en defensa. Alemania, por poner un ejemplo, ha decidido saltarse el límite constitucional para endeudarse y así poder pagar la fiesta. ¿El problema? Pues que, aún así, a día de hoy, Europa tiene menos obuses, tiene menos aviones de combate y menos submarinos de guerra que en 2021, antes de que empezara la guerra. Es decir, que el dinero se está gastando a raudales, pero los arsenales no solo no están aumentando, se están encogiendo. ¿Cómo es eso posible? Pues por un lado, porque esto de que el gasto en defensa ha subido es verdad, pero tiene muchos matices. Y por el otro lado, una cosa es gastar dinero y otra muy distinta es que luego ese dinero que gastas se traduzca en fabricar más cosas. Y esto es importante porque la guerra se gana lanzando misiles, no lanzando billetes. Y oye, si el único problema fuera Rusia, pues bueno, aún la situación de Europa no sería tan mala. Sin embargo, es que ahora tiene que rearmarse frente a Putin al mismo tiempo que deja de depender de los Estados Unidos, porque Trump pues ya no quiere ser un aliado tan acérrimo como eran los Estados Unidos antes de Trump. Y amigos, aquí la cosa se complica. Porque sobre el papel, Europa tiene alternativas al armamento americano, a los Patriots, a los F-35, e incluso a tecnologías más revolucionarias como Starlink, que está siendo clave en la guerra de Ucrania. Pero en la práctica, pues ya sabéis cómo funciona la Unión. Una cosa es decirlo y otra muy distinta hacerlo. Ahora bien, tampoco hay que tirar la toalla. Lo cierto es que algunas iniciativas militares europeas están siendo un fracaso, pero otras han sido todo un éxito. Además, los drones están cambiando completamente la forma de hacer la guerra, así que, quién sabe, quizá el equipamiento tradicional que produce Estados Unidos ya no sea tan necesario como las nuevas armas que se usan en la guerra moderna. Y lo más importante, el tío Sam ha dejado de ser un socio confiable para casi todo el mundo, no solo para Europa. Y eso, amigos, genera una oportunidad que los europeos ya están aprovechando. Así que en este vídeo vamos a responder 3 preguntas. ¿Por qué gastar más no se está traduciendo en más armas? ¿Puede Europa defenderse de verdad sin los Estados Unidos? Y por último, ¿es posible que Europa, al estar tan fragmentada, que esto siempre fue su mayor defecto, ahora en ello pueda encontrar una nueva ventaja que hasta ahora no valía para nada? Pues enseguida lo vamos a ver. Pero antes de empezar te voy a dar 3 datos, muy rápido. 3 datos y una conclusión final. El primero es que la inflación puede dispararse. No lo digo yo, lo dijo el Banco Central hace unas semanas. El segundo dato es que si dejas tu dinero parado, sin invertir, perderás su valor sin que te des cuenta. Pero el tercer dato, y este es el que más te interesa, es que si no quieres poner tu dinero en la bolsa, puedes proteger tu dinero de otra forma. La clave es Trade Republic, el banco que te paga por usarlo con su cuenta remunerada. Pero es que ahora hay una novedad muy importante, y es que si te abres una cuenta ahora, hay una promoción con la que podrás conseguir un 3% de rentabilidad sobre tus ahorros hasta 50.000 euros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con un 3% no solo protegerás tus ahorros de la inflación, que suele estar en torno al 2%, sino que encima le sacarás una rentabilidad adicional sin la necesidad de invertirlo. Cada mes te llegará un ingreso con tu pago. Por ejemplo, y esto es una captura de mi móvil, el mes de agosto cobré 44,61 euros que se me ingresaron el día 1. Y todo esto sin hacer nada, con mi dinero siempre disponible y sin ninguna condición rara. Esta es la ventaja de Trade Republic, el banco que en lugar de cobrarte comisiones, te paga por usarlo. Puedes abrir tu cuenta rellenando el formulario en 3 minutos con el link de la descripción o en el QR que ves en pantalla. En febrero, un dron no identificado voló a 12 kilómetros del portaaviones nuclear Charles de Gaulle en Suecia. Más tarde se supo que ese dron era ruso y que había volado desde un barco espía. La pregunta es, ¿cómo pudo Putin acercarse tanto a una de las joyas de la corona del ejército europeo? La triste respuesta es que Europa está muy por detrás de Rusia en tareas de reconocimiento e inteligencia. Y aunque los franceses digan que esto fue una provocación absurda de Putin que no logró nada, está muy lejos de ser un caso aislado. Y es que en apenas 2 años, Europa ha registrado más de 140 avistamientos sospechosos con drones. Muchos al lado de bases militares y otras instalaciones militares estratégicas. Poca broma, cuando pensamos en la guerra, todos pensamos en misiles, en tanques, en metralletas, pero la inteligencia es igual o más importante. ¿Podría Europa llegar a ese nivel de espionaje? Pues lo cierto es que sería muy complicado. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 129 aviones ISR, que son las siglas en inglés de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento. Rusia tiene 68, pero es que cuando miramos Europa, Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido, todas juntas solo suman 14. Y si hablamos de drones ISR o ya de satélites militares, es que la comparación es incluso peor, como podéis ver en pantalla. Ojo, porque aquí no estamos teniendo en cuenta satélites con aplicaciones civiles y militares como Starlink. Es cierto que aquí Europa ya ha puesto su propio proyecto en marcha, pero pero solo planea lanzar 350 satélites, mientras que Elon Musk con Starlink ya tiene 10.000 en órbita. Y esto, amigos, es solo un pequeño ejemplo del reto que Europa tiene por delante. Pero podríamos haber dado otro reto, como los ataques a larga distancia. Y es que los misiles de crucero más importantes de Europa, como el Taurus o el Storm Shadow, tienen un rango de como mucho 500 kilómetros, tres veces menos que los Tomahawk americanos. De hecho, Europa sigue dependiendo en un 80% de Estados Unidos para este tipo de ataques. Y bueno, en este caso, también está trabajando en una alternativa, el programa ELSA, pero todavía pues no hay ningún resultado tangible. Ahora bien, ¿qué pasa con los drones? Amigos, con los drones no hay mejores noticias. Europa trabaja muy estrechamente con Ucrania y la inversión en startups se ha disparado. Y lo cierto es que hacía falta, porque hasta 2024 las listas de contratistas de defensa de Reino Unido, Alemania o Polonia contenían dos startups en total. Sí, dos startups únicamente. Aquí Europa, en el sector militar, es exactamente igual que en el sector privado. De todas formas, Europa todavía invierte entre 3 y 5 veces menos dinero en startups que Estados Unidos, según cómo se mire. Así que hay margen de mejora. Además, aquí ocurre algo bastante curioso. Y es que Estados Unidos tiene las mayores empresas de armas de todo el mundo. Lockheed Martin ingresa 7 veces más que Rheinmetall, el campeón alemán. Sin embargo, el peso de sus campeones en los contratos de defensa es mucho menor que en Europa. Por ejemplo, solo el 40% de los contratos se adjudican a las 10 mayores empresas frente al 65% de Alemania o el 85% de Polonia. Por lo que, irónicamente, Estados Unidos, que siempre parece que tiene que ir con las empresas más grandes de todas, está apostando más por compañías de menor calibre. Y aunque desde la guerra Europa está invirtiendo más en tecnología que antes, el 85% de los ingresos de las empresas militares europeas vienen de las municiones y los vehículos terrestres. Vamos, no precisamente las armas más importantes. Pero bueno, más allá de las anécdotas y de mirar sectores concretos, hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuánto nos va a costar a los europeos sustituir a los Estados Unidos? En general, se estima que nos costará alrededor de $1 billón con sus 12 ceros, dos tercios de todo lo que produce España en un año. Hablamos de 400 cazas tácticos, 600 tanques, 20 destructores, 10 submarinos nucleares y 130.000 soldados, entre muchas otras cosas. Y amigos, aquí toca poner los números sobre la mesa. Muchos países se han comprometido a gastar el 5% del PIB en defensa, pero seamos sinceros, todo el mundo sabe que eso no va a ocurrir. El auténtico objetivo es el 3,5%, pero ojo, para el año 2035. Y la pregunta ¿es este objetivo más realista que el 5%? Pues a ver, Polonia ya lo está cumpliendo, y Dinamarca y Noruega están bastante cerca. En general, McKinsey estima que el gasto de la OTAN europea podría llegar a los 800.000 millones de euros para finales de la década. Y a ver, puede parecer muchísimo dinero, pero por poner las cifras en contexto, es más o menos lo que gasta hoy Estados Unidos en solo centros de datos. Vamos, que tanto no es. O visto de otro modo, Amazon invierte más en centros de datos que Alemania entera en defensa. Y es que, por mucho que Polonia o Dinamarca suban el gasto porcentualmente a su PIB, sus economías son muy pequeñas. Y es que lo que de verdad preocupa son el resto de países, los países grandes y ricos. Y lo cierto es que para ellos no tenemos muy buenas noticias. El secretario de Defensa británico renunció al ver los nuevos presupuestos, solo un aumento del 0,1% del PIB para el año 2030. Los franceses tampoco generan muchas esperanzas, tienen los programas militares más ambiciosos, pero solo pretenden gastar el 2,5% también para el año 2030. Y ya lo de Alemania, es que eso sí que es un caso súper curioso, porque Merz sí que ha disparado el gasto en defensa y ha tomado medidas para que suba aún más. ¿El problema? Pues que cada mes la supuesta locomotora europea pierde 15.000 puestos de trabajo en la industria. Y esto no solo se nota en los Volkswagen, también está afectando a la industria de las armas.
El fabricante de armas Rheinmetall reduce sus previsiones de ventas tras la cancelación por parte de Alemania del proyecto de fragatas. Esta revisión se produce menos de dos meses después de que Berlín anunciara que había decidido no seguir adelante con el pedido de 6 fragatas F-126 a Rheinmetall por un valor aproximado de 15.200 millones de euros debido a retrasos y sobrecostes.
Las acciones de Rheinmetall, el gigante alemán armamentístico, han caído un 45% desde máximos, en parte debido a las expectativas de paz en Ucrania y Oriente Medio, pero también a que el gobierno alemán ha cancelado un contrato multimillonario por retrasos y sobrecostes. Que ojo, en este caso concreto el nuevo contrato ha ido a otra empresa alemana, pero el problema no es solo de Rheinmetall, esto es tan solo un ejemplo. Y es que ya os hemos dicho que los inventarios de armas clave como buses o aviones de combate están por debajo incluso que los niveles de antes de la guerra. Y aquí la industria alemana tiene una buena parte de la culpa, especialmente por la burocracia. Y es que cada contrato militar de más de 25 millones de euros, o lo que es lo mismo, lo que cuestan 4, 5, 6 Patriots de los buenos, tiene que aprobarlo a mano la comisión presupuestaria del Bundestag. O sea que ya os podéis imaginar el cuello de botella que supone todo esto. Ahora bien, con la industria alemana en crisis, Merz ha intentado vender el rearme como una forma de impulsar la economía. No obstante, esto tiene dos grandes problemas. El primer problema de vender el rearme como un impulso económico es que es mentira. El gasto militar no es bueno para la economía. Algún que otro programa de I+D, como el DARPA americano, sí que ha tenido excepcionalmente algún buen resultado, pero en general la literatura académica es clarísima. La defensa es una carga muy grande. ¿Por qué? Pues piénsalo así. Una carretera o una fábrica civil siguen generando riqueza durante años después de construirse, pero un tanque, no. En cuanto sale de la cadena de montaje, ese dinero ya no vuelve a producir nada. Es más, hay que gastar todavía más dinero para mantener ese tanque. Y no solo eso, el objetivo de una fábrica de tanques es fabricar tanques, no puestos de trabajo. Y cuando los políticos pierden esto de vista, el resultado son empresas zombie que no pueden seguir el ritmo de producción de Rusia, y ya no hablemos de otros países como China. Pero sea como sea, en Europa hay algo todavía peor que la enfermedad industrial alemana.
El fiasco del avión de combate europeo. El sistema aéreo de combate del futuro se ha convertido en sinónimo de un motor franco-alemán averiado y sin rumbo, incapaz de impulsar el proyecto europeo.
Europa, como unión de países, tiene un gran éxito militar, el Eurofighter. Animados por el éxito de este avión de combate, Francia, Alemania y más tarde España se propusieron dar un paso más para fabricar aviones de combate de sexta generación. Así nació el programa FCAS, con un presupuesto de 100.000 millones de euros. Resultado, el caza, el corazón del programa, acaba de ser oficialmente cancelado. Y este, amigos, es el ejemplo perfecto de lo que suele pasar con estos programas. Empezó cuando Emmanuel Macron y Angela Merkel todavía eran superestrellas en su país, hace una década, pero la popularidad de sus grupos políticos se ha desplomado desde entonces. Y claro, cuando eso ocurre, hay que recortar partidas para subir las pensiones y contentar a los votantes. Y el mejor sitio para recortar, efectivamente, la inversión que no se ve directamente como desarrollar nuevos cazas. Pero hay más. El proyecto giraba alrededor de Dassault, una empresa francesa que fabrica los aviones Rafale, que también es otro éxito militar. Esta empresa tenía que colaborar con Alemania, pero no quería compartir su conocimiento y que luego le copiaran y se comieran el mercado. Y Macron tampoco les ha presionado. Pero ojo, por su parte, el mayor sindicato individual de Alemania celebró que se cancelara, porque según ellos le daba demasiado trabajo a los franceses y muy poco a ellos. ¿Entendéis ahora por qué os hemos advertido del problema de tratar las fábricas de armas como fábricas de empleo? Y sí, ya sé lo que muchos estaréis pensando. Vamos a ver, Oscar, si hay éxitos europeos como el Eurofighter o los Mamba franco-italianos, ¿seguro que este proyecto que ha salido mal no es la excepción que confirma la regla? Pues lamentablemente no. El politiqueo en asuntos militares es un problema muy serio. Atentos a esta gráfica. Estados Unidos tiene un modelo de tanque, el Abrams. Pues bien, ¿cuántos creéis que fabrica Europa? Pues entre 12 y 14, según como contemos. Y todavía hay uno en desarrollo. Esto no es la excepción, es la norma. 3 vehículos de infantería americanos frente a 21 europeos, 2 obuses contra 22, y el caso más flagrante de todos. El tío Sam combate con 5 modelos de navíos de gran superficie frente a 24 europeos, a los que hay que sumar otros 8 que están en desarrollo. Ojo, tener un solo modelo no implica perder flexibilidad ni funciones. Hay muchos subtipos de Abrams. Podéis mirar un catálogo y veréis que parece una sopa de letras, pero todos se basan en la misma arquitectura, así que hay unas economías de escala brutales y la cadena de suministros es mucho más resiliente. En Europa, en cambio, los alemanes nunca votarían a favor de tirar a la basura sus tanques y producir modelos franceses. Es más, ¿os acordáis de los Mamba? Son la alternativa europea a los Patriot, una de las pocas maneras seguras de defenderse de los misiles de Moscú. Además, la empresa detrás de este sistema está duplicando su producción cada año, aunque partiendo de tan poco que el salto sigue siendo insuficiente, porque no es lo mismo pasar de 50 a 100 misiles que de 1000 a 2000. Pues bien, a pesar de que su eficacia está probada, los alemanes siguen empeñados en desarrollar su propio modelo como sustituto de corto alcance. Y curiosamente decidieron apostar por los Patriot y no por los Mamba para el escudo europeo, cosa que por supuesto no sentó nada bien en Francia e Italia. Pero esperad un momento, porque ¿y si os digo que esta fragmentación, que en este caso funciona tan mal, ahora podría jugar en favor de Europa? Tal y como lo escucháis. Amigos, la fragmentación no es necesariamente mala. Los ucranianos llegaron a tener 550 modelos distintos de drones y hace poco les dieron una paliza a los americanos en un ejercicio de la OTAN. Lo que pasa es que el gobierno incentiva que estos modelos compitan entre ellos. Lo que funciona se salva y lo que no se elimina. En Europa, en cambio, la fragmentación va a más, pero ahora hay una nueva presión para ser competitivo, y es que el mercado europeo se está haciendo mucho más grande. Estados Unidos vetó la venta de los F-35 a Turquía por sus negocios con Rusia. Unos años más tarde compró 20 Eurofighters al Reino Unido. Canadá ha anunciado que revisará el pedido de 88 cazas F-35 americanos por miedo a que los Estados Unidos decidan no actualizarles el software o, en el peor de los casos, que los bloqueen por control remoto. Ojo, porque no sería nada imposible. Washington, de hecho, ya ha bloqueado el acceso de Ucrania a las funciones de alguno de sus equipamientos. En Tailandia, el gobierno prefirió reemplazar 12 aviones F-16 con cazas Gripen de origen sueco, a pesar de que Lockheed Martin ofreció los F-16 más modernos. Y lo más interesante de este caso es que no ha sido por desconfianza de los Estados Unidos, sino por mérito puro y duro de los suecos, demostrando demostrando que algo están haciendo bien. Dentro de Europa, Portugal se salió de un pedido de 28 cazas F-35. No rompió un contrato, porque aún no estaba firmado, pero sí dijo claramente que se lo replantearía. Y por ahora no hay novedades, pero las tres opciones más sonadas para sustituirlos son europeas. Aún así, hay que decir que los F-35 siguen siendo los candidatos favoritos de las Fuerzas Armadas. Y de Dinamarca, mejor ni hablemos. Porque después de toda la polémica con Groenlandia, los daneses decidieron apostar por los Mamba franco-italianos y no por los misiles Patriot. Ellos dicen que su caso es como el de Tailandia, que su decisión no es en absoluto política, pero el timing es muy sospechoso. Y de todas formas, Estados Unidos habría perdido un cliente por no poder entregar los Patriot a tiempo. De todas formas, amigos, hay que tener cuidado, porque esta narrativa también se exagera. Ni Europa ni el resto del mundo han cortado con Estados Unidos, ni muchísimo menos. Los F-35 se siguen vendiendo como churros, si Washington da luz verde. Además, las máquinas europeas suelen llevar algún componente americano, y Europa tampoco está siendo la única beneficiada. Corea del Sur e Israel también están viviendo un boom en su industria local, y se han convertido en proveedores clave de la OTAN europea. Ahora bien, lo que sí que es innegable es que la demanda por los equipos europeos está creciendo, y eso aumenta la competencia. ¿Y sabéis qué es lo más curioso? Que los grandes ganadores, los que han sabido reaccionar más rápido, no están siendo los megaproyectos europeos con decenas de países muy involucrados, sino los equipos más nacionales. Y es que los políticos europeos adjudican contratos según conviene políticamente, pero a los países extranjeros eso les da igual. Así que con un poco de suerte, esto servirá para separar el trigo de la paja, le dará más dinero a las empresas más productivas y de paso le manda una señal a Europa. A ver si capta la indirecta. Conclusión, Europa está poniendo dinero en defensa, aunque todavía es demasiado poco. ¿Se está transformando todo este dinero en equipamiento militar? Pues depende. En general, la industria sí está creciendo, pero mucho más lento de lo que nos gustaría admitir. Además, los países se han puesto a gastar antes de crear un plan único y coherente para Europa. Ojo, no me malinterpretéis, no había ninguna posibilidad realista de diseñar un plan rápido y efectivo al que todos los países de la OTAN europea hubieran dado el visto bueno. Así que al final se ha optado por la segunda opción, que cada uno invierta en lo suyo como le plazca y con su propio dinero, porque lo de la financiación conjunta también ha terminado en agua de borrajas. No es lo mejor, pero sería peor que Europa se hubiera pasado otra década sin hacer nada. Sea como sea, llegados hasta aquí, ahora el turno es para vosotros. ¿Os esperabais que Europa estuviera invirtiendo más o menos dinero en defensa? ¿Creéis que hace bien en cortar los lazos con Estados Unidos? ¿Veremos en el futuro algo así como el tanque Abrams europeo? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros a este canal y dale a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dale a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.